Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta tarde se reúne la Asamblea Extraordinaria de la Conferencia Episcopal Española para analizar el informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos en el seno de la Iglesia Católica. El presidente de la conferencia, el cardenal Omella, ha mostrado su malestar por la extrapolación errónea de forma intencionada que están realizando algunos medios. El informe del Defensor del Pueblo recoge 487 casos verificados de abusos y una encuesta según la cual 11 de las 8.000 personas entrevistadas reconocen que sufrieron abuso por parte de un religioso, muy lejos de las cifras intencionadas que se están difundiendo. El experto demoscópico Manuel Mostaza cuestiona también la interpretación interesada que se está haciendo de estos datos.
Extrapolar a mí me parece una cosa un poco disparatada y esto puede acabar siendo la aportación española a las fake news internacionales. Yo creo que sin duda es una interpretación sesgada e interesada. Yo creo que no tiene rigor hacer esa extrapolación, insisto, es una cifra muy baja y el margen de error es del 1%. Y sobre el 0,6 puede hacer bailar mucho la cifra final hacia abajo y hacia arriba.
Los precios son hoy un 3,5% más caros que hace justo un año, según el dato adelantado del IPC de octubre. ¿Cuáles son las claves fundamentales de esta cifra, de este dato que acabamos de conocer, Susana Moneo?
En este dato destaca la influencia al alza de la electricidad, es el llamado efecto base, la comparación con el año pasado cuando la luz tuvo una rebaja notable. Pero se ha visto compensado por el abaratamiento de los carburantes y una subida menos intensa de los alimentos. Ese índice del 3,5% revisa las previsiones de los analistas. Esperaban un incremento de hasta el 3,8%. No obstante, supone, igual que en septiembre, la tasa más elevada desde abril. Si hacemos la comparación mensual, los precios se han encarecido entre septiembre y octubre un 0,3%. La inflación subyacente, la que excluye alimentos frescos y energía, se va moderando. Está en el 5,2%, significa una reducción de 6 décimas. El mes pasado, recordemos, fue del 5,8%. El próximo 14 de noviembre conoceremos ya los datos definitivos y los detalles.
Y varias personas han tenido que ser rescatadas esta madrugada en Trigueros, en la provincia de Huelva, después de que se anegaran sus viviendas por las fuertes lluvias. Algunas de esas personas han tenido que ser evacuadas a centros hospitalarios por hipotermias y crisis de ansiedad. La mayoría de los problemas los ha causado el desbordamiento del río Palmares, lo que ha originado inundaciones de viviendas, plazas y carreteras. Debido a las lluvias, la circulación de trenes Sevilla-Huelva se encuentra interrumpida desde primera hora de la mañana. Se ha activado un servicio alternativo de transporte por carretera entre Sevilla y Huelva para los trenes de media distancia de ese trayecto y para los Alvia Huelva-Madrid.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Atlético de Madrid listo para cerrar la renovación del Cholo Simeone, Xabi Lasso.
Según informan en COPE Antonio Ruiz y Pedro Morata, el club ya prepara un nuevo contrato para el técnico argentino hasta 2027. De producirse, el Cholo cumpliría 16 temporadas al frente del equipo. Un Atleti que es tercero en Liga tras ganar 2-1 al Alavés con goles de Riquelme y Morata. Y hoy termina la 11ª jornada de Liga con el Granada-Villarreal a las 9. Y en Fórmula 1, cuarto puesto de Carlos Sainz en el Gran Premio de México, en una carrera ganada por Verstappen, como siempre. Alonso se retiró en la vuelta 48 por problemas en el coche. De nuevo, fin de semana malo para el Aston Martin. Esta era la explicación del piloto asturiano.
Vamos regulín este fin de semana y justo pasamos por encima de algún trozo de un coche y todavía vamos aún más lentos. Así que ha sido una carrera difícil y el abandono de Austin y el abandono de aquí, lógicamente, pesa mucho en el campeonato y duelen un poco más. Yo creo que este año, de todas maneras, ya está más que finiquitado en el sentido de darlo por bueno. No, nunca hubiésemos pensado de tener esta cantidad de puntos.
Y otro asunto, esta noche también tenemos la gala del Balón de Oro a las 9 menos cuarto. Aitana Bonmatí y Leo Messi favoritos para llevarse los galardones.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, en Madrid tenemos 12 grados y está lloviendo en varios puntos de la región. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada por la A2 en Torrejón, A4 Pinto, Getafe y Butarque, A42 Parle y Villaverde. En la A6 en Majadahonda, el M40 muy complicado en Carabanchel sentido A4 y en Villaverde sentido A42. También tráfico lento a la altura de Coslada circulando hacia la A2 y Pozuelo sentido A5. En la M50 en Boadilla sentido A6 y Majadahonda circulando hacia la A5. En el interior todavía vale el arco sureste de la M30, desde el nudo sur hasta el puente de tormentas, todavía complicados los accesos por el oeste, y ten en cuenta que a las 11 hay convocada una marcha lenta de vehículos profesionales, furgonetas, camiones y autobuses. Saldrá a las 11 de Méndez Álvaro, discurrirá por el Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, dará la vuelta por la Glorieta de Emilio Casteral, Paseo de la Castellana, Cibeles, finalizando en la calle de Alcalá. Escuchas Herrera en COPE.
Es el todo o la nada, una ruleta rusa a la que juegan hacinados en barcazas, como en la que llegó a Italia Guzmán.
Nos separamos ahí, en Libia.
COPE.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Para ahorrar en tu factura de la luz, todo cuenta. Como cambiarse a Endesa, que te da ahorro permanente con un 20% de descuento en tu consumo de luz para siempre. Cámbiate ya y participa en el sorteo de 20 premios de un año de luz gratis. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiateendesa.com.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. Entienda web y app.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack. Luna rota. No. Pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam. Crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Si elegir es ahorrar for you, hasta el 1 de noviembre ahorra en Carrefour y Carrefour.es, eligiendo ofertas como nuestro 3x2 en papel higiénico doble rollo Carrefour Compact de 32 rollos o los traseros de pollo a 2,59 € el kilo, válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¡Ojo al vatio! ¿Sabías que dejar la tele de fondo puede aumentar tu factura hasta un 30% cada mes? Así que si no la vas a ver, quizás es mejor seguir escuchando la radio. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
No te pierdas este lunes a partir de las 9:30 de la noche en La Linterna. Con Ángel Expósito y BBVA, el tiempo dedicado al papel de la banca y su compromiso con la sociedad y la economía. Captando depósitos y destinando ese dinero a conceder préstamos a familias, empresas y sector público. Porque en BBVA trabajan para que las personas y empresas prosperen.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Llega la hora de las historias, las vivencias. ¿Sobre qué tema hablamos hoy con los fósforos?
Mira, es que el viernes se organizó el que aseguran ha sido el simulacro más grande que se ha hecho nunca. No he podido comprobarlo, lo he buscado, pero no he podido comprobarlo. Pero resulta que lo organizaron los Mossos de Escuadra y Adif en la estación de Sants, en Barcelona, y simularon un ataque con varios heridos y víctimas mortales que duró pues unas 4 horas y media, ¿no? En el que movilizaron a más de 170 efectivos y participaron 250 figurantes. Entonces, yo le quiero preguntar a usted si ha vivido un simulacro. En el 900-50-60-06. Le repito el teléfono. 900-50-60-06. Vamos a ver si ha participado activamente como figurante, como estos dos, que es más habitual de lo que parece, o no, o a usted le pilló de sorpresa. ¿Dónde fue? ¿En un aeropuerto, en un colegio, en un barco, en un avión, en una estación de tren, en la playa? pues no sé, simulacro puede haber en todos los, ¿no?, espacios en los que hay gente. Si hay dos tipos de simulacros, el que se hace avisando previamente a la gente y el que no. Y hay una historia de un tipo que se montó en un tren por error y era un tren simulacro. Tú imagínate el susto que te tienes que pegar en ese momento, o si te pilla en otro país mientras estás de vacaciones, o porque te has ido a trabajar a otro país y no te enteras de la mitad y te ocurre. Entonces, vamos a hablar de simulacros, de cuándo vivió usted uno, cómo le pilló y cómo fue la historia. 900 50 60 06. Estoy con José Ramón. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, José Ramón. ¿A usted dónde le pilló el simulacro?
Pues yo estaba trabajando en el Museo Británico, en el British Museum. Y bueno, fue curioso porque yo estaba, mi inglés era muy muy débil, y estaba en las cocinas, como en unas mazmorras abajo, y de repente vi que se iba todo el mundo. Y yo seguía mi trabajo, además acababa de llegar allí, tampoco llevaba mucho tiempo, entonces, bueno, pues no es cada uno que haga lo que vea. Y de repente viene un chico que era árabe y me coge del brazo y dice, vente, come with me. Y yo, pero ¿dónde vas? Sí. Corre. Y total, que llegamos a un patio y veo que hay un montón de gente ahí. Digo, ¿qué ha pasado? Y ves, de repente, veo que todos los que trabajábamos juntos, pues, cada uno va llegando, nos sentamos allí, yo un poco atónito mirando a un lado a otro, digo, ¿qué hacemos? ¿Se estará quemando algo? No sé. Y de repente, bueno, para llegar hasta allí dimos una vuelta porque no salimos por unos pasillos raros ahí, vamos, increíble. Estaba más perdido yo que...
¿El barco La Roque?
Al rato... ¿Perdón?
No, el barco La Roque es una cosa que se dice mucho en el sur, era por...
Total, que cuando llegó un chico con una lista, y entonces llegó un español también que me dijo, no, es que están haciendo un simulacro, tal. Digo, joder, podían haber avisado, y aquí nos sacan corriendo, yo la faena me dio hacer, corre para acá, corre para allá.
Hombre, como experiencia de primeros días de trabajo está bien, ¿verdad? No manejar mucho el asunto. María José Navarro, buenos días. Goyo González, ¿qué tal? Claudio Martínez, hola. Antonio Agredano, ¿qué tal? Buenos días. Y José Antonio Naranjo, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ya os digo, es que hay muchos tipos de simulacros. El del barco es, por lo visto, una odisea. Pues claro, tiene que pillarte cerca de puerto, tienes que las lanchas...
Yo he vivido simulacros, ¿eh?
Cuéntame.
Importante, claro, la mili... En la milia nosotros nos sacaron una vez, poco después del golpe de Estado del 23F, yo lo hice en montaña y nos sacaron por los Pirineos, nos dijeron, venga, meter armamento real, quitar el armamento y las balas de fogueos en los cargadores, que tenemos que buscar a gente que hay por aquí esparcida y que hay que controlarla y pillarla. Era mentira, vamos, era mentira, no, era una maniobra, pero nosotros no lo sabíamos.
Claro, claro. Sabes que era de verdad.
No lo supimos hasta que pasó el día, ¿eh?
900 50 60 06. John Uriarte, desde Bilbao. Hola, buenos días.
Hola, pues yo tengo, lo mío fue peor porque no fue un simulacro, era verdad. Era un aviso de bomba, más unos años complicados. Y yo trabajaba en una radio y se olvidaron de mí. Que yo estaba metido en un estudio muy pequeñito.
Ahí te quedaste.
Una cabina, me quedé allí. Yo seguí trabajando.
Pobre.
Y cuando salgo digo, si no hay nadie. Qué raro. Yo creo que... Venga a mirar, no hay nadie. Bajé, más chulo que un 8. Y claro, todo el mundo, pero ¿qué haces? Digo, pues yo qué sé, ¿no habéis avisado? ¿Cómo que hemos avisado a todo el mundo? Porque, claro, yo no había escuchado, como con los cascos y todo esto, pues no había escuchado.
Yo lo que creo que en el colegio todo, por lo menos yo he vivido...
Sí, yo organizé uno.
¿Tú organizaste un simulacro?
¿Sí? Afortunadamente era un simulacro.
Claro.
En una radio.
Porque si no, mis niños, que tenían 14 años, ni me hacían caso, sí, pero... si uno para arriba, otro para abajo, una pena.
Hemos tenido simulacros de incendios.
Sí, es verdad.
Aquí la gente no está bien.
A ver, pero cuando hay un simulacro, alguien se tiene que quedar al frente del programa, te quiero decir. O sea, lo que no puede el presentador y su equipo es abandonar el programa.
Por eso tiene que ser completo aviso, que ya os digo que hay de dos tipos, ¿no? El que avisa y el que no avisa.
Claro. Que hay una alarma aquí en el programa, lo que sea, y yo me voy a quedar aquí.
No, vamos.
Eduardo cuenta siempre que cuando estábamos en otra emisora, estaban haciendo la obra del metro, y entonces pues sonó un ruido y se movió un poquito. y pensábamos que era un terremoto, y cuando se giró para hablarme, yo ya estaba en la planta, yo estaba fuera del edificio, estábamos en una tercera planta.
Estoy viendo.
A mí me iba a pillar enseguida.
Pues os digo una cosa, ha hablado Agredano de si escucha una alarma. He encontrado una tontuna en internet que es un chiste sobre alarmas y emergencias. Escuchad.
Un funeral de alarmas, o sea, todas las alarmas en un funeral. Y de pronto, claro, en el cajón una alarma. Y empezaron las otras y llegaron llorando. ¡Ah! Todas las alarmas llorando. Y una le dijo a la otra, ¿pero qué fue lo que pasó? Y dijeron, no se supo. A las 3 de la mañana se disparó.
Por favor.
Es el tema de los fósforos de hoy. Recuerde, simulacro. Bueno, si organiza usted simulacro, no lo quiero ni contar. Llámeme al 900 50 60 06. Se lo ha vivido usted o algún compañero, algún familiar, ya lo sabe, me llama. Pero antes tenemos que, bueno, repasar actualidad, efemérides. Me temo que algún estudio.
Sí, te temes bien. Pero quiero empezar con el recuerdo al actor Matthew Perry. Ha fallecido este fin de semana. Todos los de aquí lo conocemos, seguro que la inmensa mayoría de la audiencia. ¿Qué mejor homenaje que podemos hacerle?
Chandler de Friends, básicamente.
Eso es, a Chandler, el de Friends. Con momentos como este.
¿No hace mucha rasca para ir en pantalón corto?
Es que soy de California.
Claro, claro, y a veces estalláis en llamas. Estoy de pie y aprovechando que me he levantado, ¿os apetece tomar algo?
Yo quiero un café.
Sí, yo también.
Sí, que sean tres.
Vale, Ross, ¿por qué no me acompañas?
Está bien.
Al tío se le ve hasta el cerebro.
¿Qué? ¿Estás seguro? Espera.
¿Y bien?
Sí.
¿Qué hacemos?
Supongo que procurar no mirarlo directamente.
¿Como un eclipse?
Fíjate que, y qué pena, porque ya estaba todo, por lo que dicen, ya no dependía del alcohol, no dependía de los analgésicos, que sabéis que en la época buena de Friends, él al terminar un capítulo y luego salir, se tomaba como 30 pastillas cada día, una barbaridad, pero bueno.
Por cierto, ha fallecido también Richard Moll, que hacía de Bull, el poligrandullón de Juzgado de Guardia.
Ah, sí,
también es fin de semana.
Ay, pobre.
¿Y de qué se ha muerto ese?
Tenía 80 años y creo que alguna enfermedad.
De mayor.
Primer estudio. La Universidad Noruega de Oslo, estoy diciendo, dice que la medida de espera de una pieza de fábrica en Europa ha pasado de 15 días a 2 meses.
Sí. Claro que sí. ¿Cómo era la universidad, Alberto?
Oslo, estoy diciendo.
Se ríe
de sus propios chistes.
La media de espera de...
De una pieza de fábrica en Europa ha pasado de 15 días a 2 meses.
Sí, sobre todo tras la pandemia. Por eso Manu Sánchez se pregunta esto que nos preguntamos todos.
Pero que va a tardar un tiempo porque la pieza viene de fuera. A mí siempre me da mucha envidia la gente de fuera, porque puede arreglar todas las cosas de momento. Sí. Tienen todas las piezas allí, ¿no? Yo me imagino fuera un sitio con un montón de cajas de recambio, de todo, todo. Para los recambios siempre está todo fuera. Pero claro, mientras llegue, mientras no. Digo, a lo mejor me animo y uso el bidé por motivo de seguridad.
Claro, es que tú me dirás, o sea, para cualquier cosa que tú tienes en casa o en el coche o que sea, una frase que siempre, no, me lo traen de fuera. O se nos ha terminado justo ahora, que es otra
también. Esa. Justamente ahora se nos ha terminado.
Acabo de vender la última.
Exacto. Sigue habiendo polémica con esto. Yo, este fin de semana me ha venido muy bien que se haya vuelto a cambiar la hora por segunda vez.
Claro.
Es que este es el cambio bueno. A mí es el que me gusta.
Pero te ha venido bien, ¿por qué? ¿Qué más te da?
Porque duermo una hora más.
A mí me gusta el otro.
¿Cómo que duerme una hora más?
Vamos a ver, ¿qué te deja?
A mí me salió hasta una alarma en el móvil y dice, ha cumplido su objetivo de sueño.
Pero bueno, duerme una hora más.
Se duerme más y mejor porque no tenemos luz natural. Bueno. Se va antes y los niveles de serotonina.
Yo creo que esos son pamplinas, de verdad. Me da a mí.
Hay un montón de familias cambiando la hora del vídeo.
No son pamplinas, no.
¿De qué?
Uno
a uno, por favor, Agredano. ¿De qué has dicho?
Mira, hay una cosa en las familias que es mantener los DVD antiguos, los vídeos... Y entonces, como ya eso no se cambia automáticamente, eso hay que cambiarlo manualmente, ¿no? Los coches antiguos que tenían relojes, y eso, claro, de una vez en otra se nos olvida cómo se hace. Entonces, ahora mismo hay un montón de familias intentando cambiar la hora del vídeo y del coche. Dándole a los botoncitos con el dedo, cosa que se nos ha olvidado.
No, a mí lo que me gusta es que amanezca antes. Eso y no me importa que anochezca después, porque nosotros nos levantamos, nos acostamos todos cuando.
Lo que pasa es que también nos levantamos, sí, sigue siendo. haciendo de noche. Es que a nosotros nos importa muy poco.
Claro. Bueno, a las 7 de la mañana era todavía de noche. Empezaba a clarear a las 7 y algo.
Pero, la semana pasada es que hasta las 8:30
era noche.
Exactamente. Era noche. Y el sol sale. Yo el café de ahora de las 9:30 salgo un momentito y me tomo durante 10 minutos el café ahí con el sol en la cara, mucho más agradable que sin sol. Pero bueno,
lo que yo digo es una cosa, si entramos aquí a las 5 de la mañana, ¿qué?
Pero te entra el sueño antes.
Yo soy al revés, fíjate, a mí me gusta el de verano porque me gusta madrugar y ver que está de noche, como que me queda todo el día por delante. Y no me gusta que a las 5 de la tarde, no olvidéis que algunos vivimos en zonas donde oscurece como oscurece, a las 5 de la tarde ya es de noche y te deprimes. Pero bueno, como dice Miguel, nos afecta el cambio de hora más de lo que creemos.
Que se cambia todos los años dos veces, el cambio de hora del reloj, que la cambias tú, y llega el día del cambio, solo se escucha una pregunta, pero ¿se adelanta o se atrasa? ¿Qué hay que hacer con el reloj, por favor, de verdad? O es que te dice, son las 4 de la mañana, pero ¿de ahora o de antes? Esa hora te afecta, y al español hacen el cambio de hora por la noche, para no descolocarnos. Si a las 3 de la mañana son las 2, porque si a las 6 de la tarde son las 5, tú meriendas dos veces. ¿Por qué eres imbécil? O sea, porque el cerebro no te da más de sí, de verdad, no te da más de sí.
Ahora sí estudio.
Vamos allá.
Según Bill Gates, que ha estado varios años probándolo en sí mismo y en sus empleados, la mejor forma de aprender algo es leerlo en grupo hasta que todos lo asimilen.
¿Sí?
¿Ah?
A ver.
Interesante.
Sí, pero...
Oh, boy, scout,
eso. Sí. ¿La tabla de multiplicar?
Ha descubierto Bill Gates la...
Pues os digo una cosa.
La multiplicar, 3 por 4, 12.
Claro, depende si tienes mente parecida la persona que explica y la persona que lo escucha. Porque, claro, si eres como Emilio...
La tía Carmen tiene 46 años. Amparo tiene 5 años menos que Luisa. Y la edad de Luisa es la mitad de la de la tía Carmen. ¿Cuántos años tiene Amparo?
Pero yo este programa lo veo de muy mal gusto, señor Juan, porque habla de la edad de las mujeres y eso está feo. Los matemáticos es que no respetan nada.
Emilio es un ejercicio.
Pero bueno, Amparo es la sobrina de la tía Carmen.
No lo sé, da igual.
Sí, da igual porque la llaman tía. Aquí tiene que haber una sobrina. Ese enunciado tiene trampa, nos oculta información.
No tiene trampa ninguna.
¿A qué va a ser su hija?
No, no es su hija, no es nada. No existe ninguna de las tres.
Entonces, ¿por qué queremos saber la edad?
Mira, déjalo. Amparo tiene 18 años. 46 entre 2 menos 5.
Bueno, pues vale, tiene 18 años, ya mayor de edad.
Pues ya está.
Pero para mí hay algo raro en esa familia.
Algo raro en esa familia. Buenísimo. Oye, ¿qué es algo que nunca aprendisteis en el colegio?
Integrales compuestas.
Bueno,
qué horror.
Lo de química. Uf.
Qué horror las integrales.
En matemáticas muchas cosas. Sí. Muchas cosas que no pude con ellas.
Hoy es el Día Mundial del Fisioculturismo.
Bien.
Entiendo que es lo mismo que culturismo.
Sí. Más dicho de una forma más completa y global, pero sí. Entiendo. Disciplina que exige, como podéis imaginar, mucha constancia.
Y mucho sacrificio en tu día, o sea, es decir, en la movilidad que tiene una persona normal en el día a día.
Cuidado y la alimentación.
Acordaos, aquí estuvo Joan Pardels, que es un chaval muy joven, que tiene 20 y pocos años y que... Él no acerca, vamos a ver, cuando se ata los cordones, el cuádriceps lo tiene tan grande y el pecho lo tiene tan grande que se ahoga. Y es lo peor. Claro.
Y después el gasto en aceite, que también es muy elevado. Sí.
Yo estuve
en una buena inversión, ¿eh?
En una convención que...
Sí. ¿Jurado?
No. Fui a hacer un reportaje, pero estuve en una convención que venía Schwarzenegger como estrella y estaba también el marido de Esperanza Gracia.
Ah,
hay algo que te perturba.
¿Es
que
culturista?
Sí, es culturista.
¿El marido? Dice.
El marido es culturista.
¿El que es
Piscis? Eso es Piscis. Es culturista. El
querido Piscis.
Querido Piscis es culturista.
¿Es el marido?
Querido Piscis. Tiene
a mí me anima mucho Esperanza Gracia cuando tengo un mal día.
Hombre, a mí me encanta. Así sale por la noche.
Hace horóscopo.
Si hay algo que te perturba.
Lo que sí he visto yo es que últimamente ha habido 3 o 4 que han palmado muy jóvenes, ¿eh?
Hombre, también si se toman cosas que no deben, pues sí, pero es una disciplina, como decíamos, y como dice Alberto, que exige mucha constancia, aunque, por ejemplo, José Mota, pues no está muy convencido.
Hay una cosa que no entiendo en absoluto, de lo de levantar peso. Si lo has levantado, no lo bajes, déjalo arriba.
Yo lo que veo es un tío mirándose al espejo más que la madrastra de Blancanieves. Cuidado que el culturismo sin espejo no se entiende, por eso no veréis nunca vampiros culturistas.
Claro, está bien. Bueno, sí, otro estudio.
Vamos allá.
Este también es para, vamos.
Sí.
Según la Universidad Tailandesa de Miang Robao.
Ay, no hay.
Madre mía.
Me han robado.
Exacto.
Ay, madre,
ahí es mejor. Con el
vao separado.
Bao,
exacto.
Es verdad.
No hay un solo animal que no haya mordido o picado a Frank Cuesta.
Es verdad.
Pues es.
Es verdad.
O sea, lo siento por Fran Cuesta, le han picado tanto.
Claro, es que
él lo fuerza muchas veces también, ¿eh?
Para... Hombre, que se pasa el pitón muy cerca.
Está jugando siempre. Lo último ha sido una avispa asiática. La fotografía impresiona, le ha dejado media cara como un balón.
El ojo, ¿eh?
Sí, sí, el ojo a la virule. Aunque seguro que Frank conoce algún remedio para curarla de estos naturales, de la jungla, de la selva. Esto me lleva a la reflexión de Gorka Ochoa.
Bueno, el primero en descubrir que mear sobre una picadura alivia el dolor. ¿Y este qué estaba haciendo? Porque eso era pillada en toda regla. O sea... Tío, ¿pero qué haces meando a tu suegra, por favor? ¿No? Ah, es que... Es que la pica... ¿Y eso alivia? Un montón. Me estaba meando hace horas, tío.
Es verdad que el primero que lo hizo tenía que estar muy desesperado, ¿eh?
Sí.
Pues vosotros me vais a decir.
Entiendo que sí.
Como el que se comió un percebe.
Claro, o una gamba. Exactamente.
O los caracoles. ¿Quién se comió un caracol? Que estaría enmayado.
Por cierto, ayer que no se me olvida fue el día del gato.
Ah, mira.
No del madrileño, sino del animal, ¿no?
Estamos hablando, sí.
The Day of the Cat. El día del gato. Efectivamente, pues por lo que sea. No a todo el mundo le puedes dejar un gato, porque claro, es un animal pues que parece simple, pero no es muy complejo. Por ejemplo, Ana Morgade.
La movida es que una amiga mía me ha pedido que le cuide unos días al gato, lo tengo en casa. Y eso que yo le dije, mira chica, yo no soy muy de gatos, ¿sabes? Es verdad, no soy muy de gato, ¿por qué no me dejas otra cosa para que la cuide? No sé, tu novio modelo, no sé, a ver. Sí, yo voy, pues no me importa, chica, yo por una amiga lo hago, ¿sabes? Le acaricio, le doy un baño, lo cepillo, lo arrullo. El caso es que cuando ya vino a casa y vi el transportín, dije, el novio no cabe, qué cabrona.
Dejar una mascota a alguien también es un tema que deberíamos hablar, ¿eh? Sí, de dejar una mascota y la lié.
Yo a mí mi nuera no me deja nunca el gato. No sé por qué.
Los gatos no son fáciles de dejar en casa.
Hombre, yo preferiría, no me pidiesen ese favor, la verdad.
Pues... Yo le dejé una tortuga a mi prima, Rebeca.
Ah, yo se me quedaría...
Y cuando volví de vacaciones digo, Rebe, vengo por la tortuga. Y dice, y la tortuga sí está fuera y estaba muerta, seca.
Yo creo que por eso mi nuera no me lo deja a mí.
Se la olvidó.
No, el problema es cuando muere la mascota y buscas otra igual.
No, amigo.
Claro, eso sí.
Claro.
Siempre puedes hacer como Milady y clonarnos, ¿no?
Yo la cazo.
Al final no soy
capaz de estar muy bien de la cabeza.
No siempre cuela.
Bueno, ¿tienes algún chiste para hoy?
Sí, bueno, es muy sencillito para todos los públicos, de Merichel Huertas, de toda la vida, que dice así.
Un niño troglodita le lleva las notas a su padre y el padre en la cueva se las mira y dice, a ver, Pablito, que me haya suspendido dibujo, bueno, porque la cueva es muy alta, la perspectiva es difícil, no se han inventado los rotlings, vale. Que me haya suspendido la caza, mira, tienes las piernecitas cortitas, corres muy poquito, bueno... Pero que me haya suspendido la historia cuando solo llevamos dos páginas escritas, no, eso no,
Y dicho esto, vamos a regresar al tema de los dos foros de hoy, que es el de dónde le pilló usted un simulacro o si ha participado en alguno. Fíjate, yo recuerdo a cierto reportero en los días de pandemia, que estábamos todos muy estresados con el asunto y tal. El hombre pretendía tranquilizar y hablar de las alarmas que habían puesto por esto de la temperatura y tal, ¿no? Pues escuchad lo que sucedió.
Una cámara de radiofonía que es capaz de medir la temperatura de 10.000 personas por hora y que alerta en caso de detectar a alguien con más de 37,5 de fiebre.
Me voy a acercar a una de estas cámaras y cuando esté delante de ella, que es en este momento, tenéis que estar viendo mi temperatura corporal. ¿Qué pasaría? Bueno, ahora mismo está saltando porque llevamos ya varias pruebas y nos podemos...
El hombre diciendo, madre mía.
Pero una pregunta, tenía una justificación. No recuerdo ahora mismo cuál, pero tenía una justificación de que habían estado haciendo pruebas con no sé qué historias.
Y con el foco, con la luz del foco de la cámara.
Exacto.
Sube la temperatura del cuerpo.
Ahora, pobre hombre. Bueno, ¿os acordáis que el momento en el que te guardaban la tos para que no pensasen... que tenías COVID,
Por ejemplo. Podían hacer ahora lo mismo algunos, ¿eh?
Sí, sí, porque ayer en el tren de vuelta que me tocó a mí el vagón, todo el mundo tosía y claro, como está otra vez el COVID a todo lo que da,
Estoy había miraditas, Estoy empezando a ver mascarillas.
Sí.
Me parece además.
Es que yo creo que es algo que ha llegado para quedarse.
Pero, ¿y por qué no? Pero menos de las que debería haber.
Claro. En el metro prácticamente todos los días hay dos o tres mascarillas.
Y en el bus también.
Está muy bien que lo haga quien considere que tiene que hacerlo. 900 50 60 06. Hablamos, recuerde, de simulacro, de cuándo ha vivido usted un simulacro, cómo le pilló, si de sorpresa, si no, si ha participado como figurante y cómo se organiza por dentro esto. 900 50 60 06. Susana, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Buenos días, Susana. ¿Y entonces usted cuándo le pilló, cómo, por qué?
Bueno, yo estaba haciendo un trabajo de máster en la universidad y, bueno, al ser sanitario, pues hicimos, allí montamos el primer simulacro y, total, muy bien, todo aquello con mucha parafernalia, teníamos mucha expectación de gente y, hombre, nosotros, porque éramos los alumnos, estábamos nerviosos, estaba la familia, amigos, había que yo era... pues como una obra de teatro, pero en plan bestial. Y claro, pues a mí me tocó, yo quería ser la accidentada, la que sacaran por la ventana, pero no, a mí me tocó la ansiosa, la de la crisis de ansiedad. Y dije, bueno, y todos, que te tienes que meter muy bien en el papel, porque si no, no se lo van a creer, porque... Y dije, bueno, venga, yo ahí dos o tres días asumiendo que tenía que ser la ansiosa. Y llegó el momento y fui la ansiosa. Y entonces también lo hice, que me metí tanto en el papel que hiperventilé y leí un tipo de la leche. Y no me hacían caso porque todo el mundo pensaba que estaba metida en el papel. No.
Claro. Me estaba dando un ataque ansiedad, de verdad.
Pero dígame una cosa, Susana, porque claro, esto es algo organizado que todo el que participaba sabía que estaba participando en un simulacro.
Sí, sí.
Claro, y eso que claro, de los papeles, ¿de verdad hay muchos papeles en un simulacro, en la organización de un simulacro?
Sí, mucho, mucho. Además, el nuestro, pues claro, era un incendio y todas las situaciones posibles se tenían que dar. Y entonces había mucho, claro.
Qué interesante.
De todas maneras, yo se lo conté a mis alumnos y además dije, todo normal, vamos a hacerlo los mejores del colegio y tal. Los mejores del colegio, o sea, fue una pena. Uno se lo tomó tan en serio como esta, que tiraba a los otros, les empujaba. Otro no se enteró, empezó a llorar. Digo,
salir de forma ordenada, claro, uno iba, tras otro, poco a poco.
Y nosotros, tenían 14 años y la verdad tampoco era muy fácil. Y era, vamos a hacerlo ordenado, pero vamos a hacerlo bien. Los mejores del colegio,
En las imágenes, comentabas tú el simulacro el otro día en la estación de Sants, y se veían las imágenes, claro, había... Lo sabía que tenían que hacer de malos.
Claro, sí.
Entonces
sí,
estaban en el suelo y los esposaban con un montón de policías alrededor, pero apuntándoles con los rifles. Y yo decía, yo ahí sí que.
Participaron casi 500 personas en el simulacro.
Yo, una de las cosas que les dije, por ejemplo, tú te vas a encargar de ayudar a los más pequeños que somos mayores. Esos partidos de risa salieron los primeros.
Tony, dime. ¿Qué nos cuenta la Mutua?
Y esto no es un simulacro, esto pasa de verdad. O sea, vosotros cuando vais de fiesta, le toca conducir siempre al que no le han puesto nunca una multa, ¿no? Bueno, pues yo sé de uno que no le ponen multas, pero que está muy enfadado este año porque le han subido el precio del seguro. Y se lo he dicho. Oye, que no te enfades. Vete a la Mutua, que te bajan el precio de tu seguro sea cual sea. Y es muy fácil, solo tienes que llamar al 91-555-5555. Ya está, te lo he contado, te lo he dicho, te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 31 de octubre. Carrefour.
Feliz aniversario, cariño.
¿Y es una caja de esas con un viaje sorpresa?
Cariño, pero si nos ha tocado el EPE. ¿Me has regalado un viaje a mi pueblo?
Jugártela es lo que tiene. Elige Opel Service y cambia tus neumáticos con 2x1 con las mejores marcas y gana en seguridad y tranquilidad. Condiciones en opel.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, inserts y estufas de pellet o leña con los precios más bajos de la zona. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Para ahorrar en tu factura de la luz, todo cuenta. Como cambiarse a Endesa, que te da ahorro permanente con un 20% de descuento en tu consumo de luz para siempre. Cámbiate ya y participa en el sorteo de 20 premios de un año de luz gratis. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiateendesa.com.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Oye, ¿a qué museo vamos ahora?
Pues depende. ¿Te gusta más Goya o Velázquez?
En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra gama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes.
Citroën.
¿Necesita rehabilitar el edificio de su comunidad de vecinos? Es el momento. Con Avanza Credit de Deutsche Bank, consiga la financiación que necesita sin cambiar de banco. Solicite el préstamo Huella Cero y aproveche además las ayudas de los fondos europeos Next Generation. Deutsche Bank. Nuestra financiación es su tranquilidad. Infórmese en avanzacredit.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Entonces, a raíz del simulacro que se organizó en Sants este pasado, la madrugada del viernes al sábado, un simulacro en el que participaron 500 personas. Fue así uno de los más grandes. Dicen que el más grande que se ha organizado nunca. Entiendo que en nuestro país, no sé decirle si sí o si no, lo que sí es que fue grande. Entonces, quiero que usted me diga cuándo ha participado en un simulacro o cuándo le ha pillado un simulacro sin saberlo. En el 900-50-60-06. Estoy con Pili. Hola, Pili, ¿qué tal?
Hola, Alberto y compañía, buenos días.
Buenos días, Pili. ¿Y entonces usted?
No me llames de usted.
A ti.
Vale, pues yo por mi profesión, la verdad que he participado en bastantes.
Ajá.
Yo he sido militar y en Bosnia, durante 6 meses de misión que estuvimos, tuvimos varias alertas para tenernos preparados. En búnker nos tocaba una alarma a lo mejor a las 3 de la mañana o a las 4 y tenías que salir por pata y meterte en el búnker. Allí mismo, al ser yo militar y dentro de militar en la rama de sanidad, hicimos también una evacuación ficticia de posibles heridos en tanto en TOA, vehículos, unos hacían de heridos y la sanitaria, en este caso como yo, teníamos que saber cómo atender, qué prioridad tenían, a quién atendíamos antes, en fin.
Dígame una cosa, ¿en qué año le tocó aquello?
En el 2000.
En el año 2000. Interesante. ¿Y usted estaba preparada y avisada en todo momento de lo que iba a ocurrir? Y
a nosotros nos avisaban por si había algún atentado o lo que sea, lo del búnker, eso era sin saberlo. Y lo otro era como una especie de curso para probar nuestras facultades. Entonces, los que éramos sanitarios dentro de la rama militar nos pusieron esa prueba.
Hola, Ray, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
¿Qué tal, Ray? ¿Y entonces a usted dónde le pilló el simulacro?
Bueno, la verdad es que he participado en bastantes simulacros, ¿no? Entonces, y emergencias, como dotación de una ambulancia, soy enfermero jubilado, pues entonces pues nos llamaban tanto a cosas reales como a simuladas. Las simuladas, la mayoría, nunca nos han dicho que iba a haber una simulación.
¿Anda?
Nunca. Es decir, lo que sí que nos avisan es cuando se produce ese simulacro, es avisarnos que es un simulacro.
Ajá. Es decir, usted cuando recibe el aviso y está en el hospital, esperando allí con la ambulancia aparcada, le dicen, hay un simulacro.
Exactamente. Nos repiten 3 veces la palabra simulacro, simulacro, simulacro. O emergencia, emergencia, emergencia. Si es simulacro, pues ya sabemos que es un simulacro. Ese es el momento que nos enteramos, ¿no?
¿Y qué tipo de emergencias son?
Bien, yo estaba en una base aérea como dotación de una ambulancia y entonces pues participamos en los simulacros cada 2 años del aeropuerto. Aquí sí que sabíamos la fecha, no sabíamos cuándo. y luego pues en simulacros y emergencias de un helicóptero, de un avión, el caso que yo os quería contar.
Ajá.
Uh-huh. Un simulacro de un de un helicóptero. Nos llaman, simulacro, el helicóptero que se ha estrellado en tal punto del aeropuerto. Vamos, cuando llegamos ya están los bomberos, que siempre llegan antes porque están cerca de las pistas, ya está la policía, también está porque están cerca, y nosotros siempre llegamos los últimos, la ambulancia. Llegamos, ya nos encontramos dos heridos en una camilla y tal, nos dicen más o menos lo que tienen, vemos que los podemos evacuar en nuestra ambulancia, pues bien, uno está bien y el otro está regular. Y total, que bueno, pues dan por finalizado el simulacro. Ah, pues muy bien, venga, todos felicitándonos, y de repente salta desde el helicóptero una voz diciendo que estoy aquí.
Se vende a uno, ¿ves?
Efectivamente, nadie preguntó cuántos enfermos, o perdón, cuántos accidentados había en el simulacro.
Hombre, claro, para eso están los simulacros, entiendo,
para hacerte alguna sorpresilla.
Claro. No, te coloca en una situación
límite.
Sí, un poquito complicada.
¿Y aquí en tú recuerdas en la COPE algún simulacro?
Sí, aquí hemos hecho varios de incendios, sí, pero esto es, la gente no es seria aquí, o sea, de verdad yo te digo, no es seria. La gente que tiene que organizarlo es muy seria, por nada, cierto.
Pero los demás,
eso sí, pero los demás... Es un desastre.
Yo me lo tomo en serio, ¿eh? Yo cuando viajo en avión, yo estoy muy pendiente de cuando las azafatas explican todo ese proceso por si hay un accidente.
¿Y tú te crees que te vas a acordar si tiene un accidente?
Pero a mí me tranquiliza. Sí. Saber todo, lo veo, lo miro todo. O sea,
tú eres de los que te ponen puerta de emergencia, si puedes.
Sí, yo todo lo que me digan, vamos, incluso a veces llevo yo un pequeño flotador en el bolso.
Yo me acuerdo que veníamos de Valencia en avión una vez, venía Eduardo también, y nos dijo uno que estaba con nosotros, entonces, que se ponía malísimo en los aviones. Pero Naranjo está pegado a dos botes. Digo, no pasa nada. Y dice, la azafata se está poniendo un paracaídas, creo.
Ahora, lo que tiene que ser difícil es organizarlo en un aeropuerto, porque en una estación de tren, al final, por el último tren sale hasta ahora. Pues organizamos el simulacro después. Pero
siempre,
claro,
hay gente en los aeropuertos, sobre todo si son grandes.
Pues claro, a eso me refiero. O sea, que
es un follón de cuidado.
Bueno, y además tendrás que parar un vuelo en función de...
La performance importante. Sí.
Oiga, el susto al despistado
si
que
llega. Si usted ha estado en un simulacro en un aeropuerto, cuéntemelo porque tiene que ser interesante. Estoy, si Sixto me dice, Mateo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, amigo.
Sí.
¿Cómo es su caso?
Pues le cuento, mire, 8:30 de la mañana, nosotros vivimos en el Paseo Marítimo de Palma, me llama mi mujer, muy nerviosa, asustada, lógico, me dice, me parece que ha habido un atentado en el hotel de al lado. Y dice, pues mira a ver qué pasa. Y ve todo el paseo marítimo lleno de ambulancias, policías, sirenas, helicópteros, gente muerta por el suelo. Y claro, yo me asusto, ya se asusta más. Y no se le ocurre otra cosa que ir desalojando a todos los vecinos del edificio. Y ya los ves a todos, salir fuera, coger el teléfono y nada más. Y nada, y estaban todos con bata, con pijama, 8:15, 8:30. Y todos en la calle esperando hasta que... que era un simulacro, no sé quién se enteraría. Estaban solitos en el edificio, todos con pijama fuera y los demás circulando tranquilamente.
¿Y qué cara se le quedó a su mujer? No sé si hubo alguien que se le recriminase algo.
No, el susto que cuando me llamó y el susto que cogí yo, eso es importante.
Imagínate que te asomas y empiezas a ver gente tirada en el suelo como si fueran cadáveres. ¿Qué madre de Dios?
No, se te va la cabeza, absolutamente. Eso tiene que ser,
Oye, lo que tiene que haber es, y lo desconozco, a ver si alguien lo sabe y nos llama, en las comunidades de vecinos tiene que haber algún protocolo para hacer algún simulacro de vez en cuando, ¿no?
Yo
nunca he vivido eso.
No, yo en las comunidades no lo he visto nunca. Lo que sí lo ves es en los hoteles, por ejemplo.
Sí, bueno,
tú lo tienes en los hoteles, ya tienes ahí por dónde tienes que salir y te dan varias recomendaciones, pero yo los
portales simulacro tiene que estar complicado en IKEA, porque si ya es complicado salir de IKEA, sí.
No, en IKEA es imposible. Ya, eso es un infierno.
Eso ya te quedas,
ya
está bien. Una crusta de esa y estoy con Nardi. Buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Buenos días, Nardi. ¿Le puedo preguntar de dónde viene su nombre?
Ay, mira,
C. Bernarda.
Bernardi. Claro, no.
Me ha costado mucho, mucho asumir ese nombre hasta que un día me llaman de una empresa telefónica y me dicen, buenos días, doña Bernarda. Y yo
bueno, señora, es un nombre muy bonito.
Doña sí, Bernarda, y ya me gusta.
Pues mi abuela sí, se llamaba Bernarda, la señá Bernarda.
¡No me digas!
Sí, madrileña de pies a cabeza, la señá Bernarda.
Una de las mejores cantoras de flamenco que ha habido, la Bernarda.
La Bernarda Dutrera.
Pero yo, es que tu abuela no se tuvo que enfrentar en el 79 en una compañía aérea, que todos eran hombres, parte de los pilotos.
Ya,
por lo de la... Estábamos las mujeres a ver quién era la tal Bernarda.
Por lo de la Bernarda.
La entiendo perfectamente.
Bueno, y Nardi, cuénteme entonces, ¿dónde le pilla usted el simulacro?
Bueno, primero quería decirles, si no le importa, al hilo de lo que estaban hablando, que la persona que nos hace caso cuando hacemos las demostraciones, chapó. Muy bien,
claro.
Enhorabuena, porque sí que es necesario. Pues yo he tenido dos. Uno en Seúl, en Corea. Vivía mi hija, se fue allí, a Corea del Sur.
Sí, sí, claro.
Se fue ahí mi hija una temporada y bueno, me lo digo, super casa, planta 27, en piso que no había allí ni una sola pared, todo acristalado. Yo para acercarme decía, Dios mío, que aquí me muero. Me dice mi hija, mamá, cada 15 de cada mes que sepas que aquí nos preparan, pues si Corea del Norte nos invade,
claro,
sonará la sirena y hay que irse pues para el metro y se paraliza todo. Ah, pues muy bien, lo bien que yo me lo pasé en Seúl, tanta juventud, tanta alegría, las fachadas. Bueno, no me enrollo porque me enrollo mucho.
Ajá.
Y nada, el piso tecnología punta. De manera que yo podía controlar desde allí quién subía los ascensores, de todo. Y nada, y de repente, pues un día pues se oye una voz dentro de la casa. Y yo por toda la casa no sé dónde venía la voz, como una paleta.
Déjeme recuperar, Nardi, déjeme que le llamemos otra vez porque se pierde la señal de cuando en cuando y me estoy enterando de la historia a medias y quiero escucharla entera. Enseguida le llamo. Déjeme hablar con Ricardo antes. Ricardo, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Buenos días, Ricardo. Y...
pues lo mío no es que yo he estado. Yo era el que los preparaba.
Ah. Uh-huh.
El que preparaba las simulaciones. Uh-huh. En muchas unidades, equipos de simulación.
Uh-huh.
Éramos los que preparábamos, que todo el mundo nos quería de sobremanera. Porque cuando nos venía a llegar, decía, alguna cabronada nos estáis preparando.
Claro.
Pero hemos hecho de todo, de bombas en pabellones, meter a 40 personas que les dábamos, les poníamos heridas simuladas, les dábamos un guión, decíamos lo que tenían que decir y las metíamos en urgencias de golpe, los 40.
O sea, con guión y todo.
Sí, para que síntomas, para que qué síntomas tenían, qué tipo de herida, herida abierta, herida cerrada, roturas y todo eso. Cogíamos 40 personas, les damos un guión. Y van entrando en urgencias para ver si saturan, más que nada para ver en qué momento puede romper el que es, lo que se llama un carrusel en una...
Qué interesante. ¿Y cuál es cuál es la organización más tediosa de todas? ¿Cuál es el, no sé, alguno que recuerde usted por especialmente difícil?
Nosotros pusimos un barco con una bomba en el puerto de Valencia.
¿Qué me dice?
En una simulación. Un barco grande a 4 millas... queríamos crear una nube tóxica para que entrara en Valencia, capital.
Pero ¿y en un puerto no puede estar avisado todo el mundo, ¿no?
¿Perdón?
Que en un puerto no puede estar avisado todo el mundo.
No, esto es Guardia Civil, Salvamento Marítimo, y es normalmente para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para ver cómo reaccionan ellos. Que es en situaciones críticas se busca el punto crítico a ver la reacción. Tiempos de reacción, protocolos y todo eso.
Claro, claro. Vamos a ver, ahora creo que puedo recuperar a Nardi. Nardi me ha contado que su hija vivía en Seúl, que se fue a visitarla, que estaba en un edificio muy grande, planta 27, alta tecnología, y que de repente escucha una voz. Nardi.
Sí, ya estoy de vuelta.
Sí.
Bueno, pues que escucho una voz, pero claro, ¿quién entiende coreano?
Claro, yo no. Claro.
El niño bebé tampoco. y de repente se hace en Seúl, como es vamos a ver, es tan grande y hay tanto tráfico, es Corea es como una provincia de Andalucía, pero la mayoría de la población está toda en Seúl. Uh-huh. De manera que, bueno, las avenidas son terribles, esto es en Myeongdong, una zona muy céntrica, y se hace el silencio, Miro por esa ventana de Dios y todos los coches parados y yo, pues sin saber qué hacer, y como ya había pasado el tiempo, yo no veía a nadie, digo, uy, madre, el fin del mundo ha llegado aquí, ahora vienen los coreanos del norte y a mí me matan y con el niño. Bueno, me bajo como estaba, menos mal que de vez en cuando estoy arreglada en casa, y con el niño, la ciudad paralizada, y yo con un niño de, no tenía ni 2 años, en abrazos, sin saber nada de coreano, y en plena calle.
Fíjate, una vez al mes un simulacro, ¿eh? Sí. Una vez, bueno, al mes.
Me contaban que en Israel los simulacros eran constantes. Sí, constantes. Sí.
Bueno, de hecho,
en todos los lugares.
En Israel tienen búnkers en todas las casas. Sí, ¿sí? En todas. ¿Eh? Vamos con la última, que es de Nacho. Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Buenos días, Nacho. ¿Y cómo fue el suyo?
Pues mira, yo colaboro aquí con un grupo recreador que hay en Asturias que se llama Argen. Y siempre cerca del día D, que es el 6 de junio, hacemos una recreación de batallas de esos días. Uh-huh. Total, que bueno, a mí como me gusta mucho esto y me meto demasiado en el papel, pues imagínense, es una recreación en la que van blindados y usamos pirotecnia y demás. Y bueno, hay una especie de guión. Primero nosotros ya hacíamos de americanos y asaltábamos las trincheras alemanas. Lo que pasa es que había que caer gente en esa primera oleada. Nada, pues yo iba con mi médico, me hago el herido y cuando me van a parar los alemanes, hago como así que me voy a pegar con ellos, me levanto y echo a correr y me hago el muerto. Pero claro, hago el muerto, me metí tanto en el papel que me saqué hasta el hombro.
¡Ay, Dios mío!
Había la TPA, periodistas, vamos, de todo. Imagínense las madre fotografías mía que había del momento, porque el dolor fue horroroso.
La guinda se la pone Antonio Agredano, que trae un papelito en la mano. Ahí ha escrito lo cotidiano en su crónica perpleja.
Tengo 43 años, 2 hijos y una hipoteca. Un coche a medio pagar, una Vespa que a veces no arranca. Me acuesto temprano, me despierto aún más temprano. Pago mi IVA, pago mi internet, pago cosas que no sé ni para qué son. La fruta está carísima, intento ir al gimnasio al menos una vez cada 3 días. Si tomo algo de vino, enseguida me duele la cabeza. Y a veces se me bloquea la rodilla derecha por una vieja lesión de fútbol y tengo que pararme en mitad de la calle a estirar la pierna apoyado en algún alféizar. ¿Esto es un simulacro de la vida o es la vida de verdad? ¿Ya va a ser así siempre o alguien va a salir diciendo, venga, ya estáis preparados, ahora toca vivir en serio? Cuando uno está en un simulacro, sabe que las sirenas suenan por nada, que las carreras y las prisas de los sanitarios son impostadas, que los bomberos trepan a través de incendios imaginarios. Pero luego las cosas van en serio. La tristeza y el dolor son reales y en nuestro día a día no hay espacio para los ensayos. Todo sucede de pronto. Pocas veces nos dan una segunda oportunidad. Y si nos equivocamos, tenemos que apechugar con ello. Y está bien así. Tenemos una edad magnífica para ser felices. Debemos centrarnos en eso, en atravesar los días conscientes de que estamos viviendo instantes únicos. Aprender a la vez que caminamos, porque esto no es un simulacro. Esto es un tesoro fugaz. Y está en nuestras manos salir de aquí tranquilo, ordenado, indemnes y sonriendo.
Oye, ¿hace cuánto que no vais al cine?
El otro día, hace poco. Vi la Tortuga Ninja el otro día conmigo.
¿La Tortuga Ninja?
Bueno, peliculón. Peliculón increíble.
Hombre, tiene niños pequeños.
Hay muchas, pero han sacado una edición nueva que se llama No sé qué mutante, y que es increíble, la peli.
Ajá, pero ¿y esa está en dibujito o en...?
Es animación, son como unos dibujitos, pero es una animación súper, súper chula. Quiero decir, a mí me gusta lo que el viento se llevó también, no creáis, pero que... Quiero decir que disfruté con las Tortugas Ninja.
¿Y fuiste con el chándal celeste que traes hoy?
A ver, es un chándal... A ver, vamos a ver.
Pues tú sí le daría vergüenza, ¿no?
no diga chándal celeste así. O sea, llevo una sudadera de la Lazio.
Haces muy bien.
Comprada en Roma.
Es bien bonita, sí, señor. Ese color es precioso.
Os pregunto lo del cine porque... Joder, si hay un actor que es que está en todos lados ahora mismo y que es considerado uno de los mejores, Antonio de la Torre.
Sí, señor.
Que estrenaba el viernes.
No salió en La Tortuga Ninja de Milagro. ¿No?
También.
Estrenó La Contadora de Películas. Y vamos a aprovechar el estreno para hablar con él, de su vida, de sus cosas. Sabéis que empezó en Canal Sur, como
periodista.
Deportivo.
Todo eso en un momento. Suspirito, tú sabes que se está colado, ¿no?
Oh, he sido yo. pero ha aparecido Goyo, esto me está preocupando.
No era yo.
¿Pero quién ha suspirado?
¿Podría haber sido yo?
No. ¿Pero cómo habrá sonado que han dicho que era Goyo, por favor?
No era de alivio, ¿eh? Para vale, esto se acaba.
No lo arregles.
No, pues está uno tranquilo en este programa, Goyo, dilo ya, tío. Yo no me voy de aquí, yo esto no lo...
Bueno, ahora sí que sí, sin suspirito les dejo un momentito y vuelvo enseguida.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Descubre la gama MG4 Electric desde 19.480 euros y encuentra por fin el eléctrico perfecto para ti. Con hasta 711 kilómetros de autonomía total en ciudad, 7 años de garantía y 5 estrellas Euro NCAP. Seas como seas, hay un MG4 esperándote en el concesionario. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hola, soy Carlos. Bienvenido a Big Mac.
Carlos, llevo días dando vueltas buscando esto, pero nadie sabe de qué les hablo. Busco un mortero tixotrópico.
Para reparar hormigón, ¿verdad?
Por fin alguien que me entiende. Big
Mac. De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Y más cosas, la carne de laboratorio avanza hacia los supermercados. Una empresa ha pedido poder comercializar en la Unión Europea carne artificial. Aunque parezca nuevo, no lo es. Hace una década...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.